Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vox está haciendo otra vez campaña, poniendo en su foco, como se dice ahora, a los migrantes. Ya lo hizo en la campaña electoral de hace 2 años en Madrid, lo ha hecho en otras ocasiones. Ahora ha puesto carteles en el metro, volviendo a un falso argumento sobre lo que se le paga, sobre lo que cuesta un MENA. En Méndez Monasterio, la candidata de Vox en la Comunidad de Madrid, el debate que se celebraba hace unos días volvía otra vez. Los MENAs cuestan mucho, a los MENAs le pagamos demasiado.
Me equivoqué cuando dije que cada MENA en Madrid nos costaba 4.700 euros al mes. Resulta que en Madrid cada MENA nos cuesta 6.400 euros al mes.
Bueno, pues Vox se saca esta cifra, 6.400 euros al mes, no se sabe muy bien de dónde. Vox juega a la ambigüedad. Dice que los MENA reciben una paguita y luego que nos cuestan 6.400 euros al mes. Vamos con lo de la paguita. Los MENAs no reciben una paguita, no reciben una paga. Los MENAs, como todos los menores que están en centros de menores, están allí tutelados hasta que tienen 18 años. Luego salen de ese centro de menores. Y si no tienen otro ingreso, durante un periodo de tiempo reciben entre 400 y 700 euros según la comunidad autónoma. Ya digo que esto no es solo, esta ayuda no es solo para los MENAs, sino para todos aquellos que están en un centro de atención de menores. Luego está el coste de una plaza de MENA o no MENA, porque en centros de menores están los MENAs y también están los chavales nacidos en España que están bajo la tutela de la administración. Hacer el cálculo de cuánto cuesta un menor tutelado por la administración es muy complicado. Es muy complicado porque hay que tener en cuenta el mantenimiento del centro, el salario, los cuidadores, el mantenimiento de los menores, o sea, darle de comer, la vestimenta. El cálculo que ha hecho Vox no refleja un dato serio sobre el coste medio. Ha tomado el dato de una fundación, ha hecho sus números, y ese dato que da no es el dato de un coste de menas. Como tampoco es verdad una cosa que siempre dice Vox, y es que el fenómeno de la delincuencia tiene que ver directamente con la migración.
Porque allí donde hay inmigración ilegal sube la delincuencia.
Bueno, pues vamos a ver. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, de las 282.210 personas condenadas por delitos en el último año, el 81% de las personas condenadas son nacionales españoles o personas de la Unión Europea. Con lo cual, la delincuencia no es un fenómeno mayoritariamente de migrantes extracomunitarios. Pero en las redes sociales, que no son necesariamente, y no son, vamos a dejarlo, no son una fuente fiable, corren bulos, muchos bulos, sobre lo malos que son los migrantes. Por ejemplo, en redes sociales aparece desde hace tiempo un vídeo en el que se ve como un hombre es agredido y robado durante un concierto. Y sobre el vídeo se dice: así delinquen los migrantes. Pues resulta que ese vídeo no es de España, sino de una ciudad brasileña. También hay otro bulo sobre lo que hicieron los marroquíes en Bilbao cuando su selección quedó desclasificada en el Mundial. En ese bulo se culpabilizaba a los marroquíes del destrozo de escaparates. Pues no hubo destrozo alguno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, y como te estamos contando, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, acaba de cesar al consejero detenido por la presunta trama de compra de votos por correo en la ciudad autónoma. Mohamed Ahmed Alal permanece en libertad con cargos. Hasta ahora estaba a cargo de la Consejería de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana. La policía le atribuye un supuesto delito electoral y pertenencia a grupo criminal. Y dos nuevos peritos se unirán a la búsqueda de los restos del Vila de Pitancho. Así lo acaba de autorizar el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso. Uno de ellos se trata de un buque designado por las familias de las víctimas del naufragio. Trabajarán junto con el buque Ártabro, que partió hace una semana desde Vigo hacia aguas de Terranova y que está previsto que llegue este jueves a la zona de la tragedia. Íñigo Landa.
Todo después de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, haya autorizado embarcar al segundo perito del juzgado, que se quedó fuera de la expedición, y también a otro designado por las familias. Y después de que el propio magistrado reprochara duramente al Gobierno de España y a la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos que desoyeran su orden de esperar a su autorización para permitir zarpar al Ártabro con el material y el personal que van a posibilitar la bajada al pecio del buque a unos 800 metros de profundidad en aguas de Terranova. Buque, el Ártabro, que zarpaba hace ahora una semana al puerto de Vigo y que mañana podría llegar al de San Juan de Terranova, donde esperará estos dos nuevos peritos que garantizarán así la seguridad jurídica, como han venido reclamando todos estos días las familias.
Y el Euribor en máximos anuales supera ya el 3,9%, así que sigue imparable en su camino hacia el 4%, un dato que afecta a las hipotecas a tipo variable. De media, un contrato hipotecario de 180.000 euros a 25 años se ha encarecido más de 300 euros al mes. Fernando Mañueco.
Sí, continúan las malas noticias para los ciudadanos que tienen que hacer frente mes tras mes a las cuotas de su crédito hipotecario a tipo variable. El Euribor, que es la referencia que se utiliza para la mayor parte de estas hipotecas, sube hoy hasta el 3,93%. Es su novena subida consecutiva. La media del mes de mayo se encuentra por encima ya del 3,8%. En noviembre, recordemos, estaba un punto más abajo, así que la subida ha sido muy vertical. De hecho, nadie lo olvida, hace solo año y medio el Euribor estaba en mínimos históricos, estaba en negativo, en el menos 0,5%.
Y Vinicius no juega esta tarde, pero será el gran protagonista en el Bernabéu, Luis Munilla.
El brasileño no va a estar esta tarde ante el Rayo Vallecano por problemas físicos, pero el madridismo le va a rendir homenaje después de los acontecimientos de Mestalla, Miguel Ángel Díaz.
Pese al indulto del comité de competición, Ancelotti ha decidido no convocar a Vinicius. El brasileño arrastra unas leves molestias en la rodilla izquierda y trabajará a partir de mañana con la intención de poder jugar el sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Hoy sus compañeros podrían saltar al césped del Bernabéu con una camiseta de apoyo a Vinicius. Además, en el minuto 20 los aficionados podrían corear su nombre. Además, un comunicado de peñas madridistas en apoyo a Vinicius. En juego la segunda plaza, habrá rotaciones en ambos equipos. En el Rayo está sancionado Mario Suárez, Tita Gil Manzano. Habrá una pobre entrada en el Bernabéu.
Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE, porque a las 7 y media arrancan ese Real Madrid-Rayo y también el Villarreal-Cádiz y el Elche-Sevilla. Quedan luego para las 10 el Betis-Getafe y el Español-Atlético de Madrid. Hoy además Jordi Alba ha anunciado su adiós al FC Barcelona a final de temporada y se marcha también a Asier Illarramendi de la Real Sociedad. En la Copa de la Reina tenemos segunda semifinal a las 9 entre Real Madrid y Athletic Club, y está cerca del final la 17ª etapa del Giro de Italia con previsible llegada al sprint.
Y es tiempo ya de la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en la capital y el cielo está bastante cubierto. En cuanto al tráfico, hay retenciones de salida en la 42 en Torrejón de la Calzada y de entrada en la 1 en Alcobendas, lo peor de la M40, coslada hacia la A3. De los 198.000 de medicina de familia y pediatría que acaban a finales de esta semana su formación, 114 quieren quedarse en atención primaria, son los datos que ha dado la Consejería de Sanidad frente a los ofrecidos por los sindicatos, que aseguran que solo 42 han escogido escogido seguir trabajando en un centro de salud y de ellos solo uno es pediatra. El proceso de adjudicación de plazas ha empezado hoy, aunque estará abierto en junio y en septiembre para dar tiempo a los profesionales que empiezan en breve sus vacaciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Minutos, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a miércoles 24 de mayo, quedan pocos días ya este domingo, día 28. Son las elecciones, elegimos a los alcaldes de los 8.131 municipios que hay en España. Desde el alcalde de Madrid, que es el de mayor población, con 3.305.408 habitantes, hasta el municipio más pequeño, el de Illán de Vacas, en Toledo, con solo 3 habitantes censados. Bueno, hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo nos preguntamos, ¿cómo es la economía de los ayuntamientos españoles? ¿Hasta qué punto los ayuntamientos tienen capacidad para influir en la economía? Bueno, no es de extrañar que en estos meses previos a esto, a las elecciones, parezca que todo tu pueblo está en obras. No me digas que no. Las calles, los parques, el polideportivo, hasta las farolas. Claro, hacer obras de mejora es una de las principales bazas de los alcaldes para hacer campaña electoral. Pero, a ver, no es que el actual edil esté tirando de deuda para ganar las elecciones, ¿eh? Y si no las gana, bueno, pues que la pague el que venga. No. Probablemente es que le sobre el dinero, sí, lo has escuchado bien, le sobre el dinero, como lo oyes. Fíjate en este dato. Al cierre de 2022, los ayuntamientos en España atesoraban una cifra récord de 37.300 millones de euros de dinero ahorrado. ¿Y por qué tienen tanto dinero? ¿Es que acaso son los alcaldes los mejores gestores de todas las administraciones? Bueno, creo que no es suyo todo el mérito. En el año 2012 entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que prohíbe a las entidades municipales incurrir en déficit y les impone una estricta regla de gasto cuyo cumplimiento es revisado de manera severa por parte de la intervención local. O sea, tienen dinero un poco porque se les obliga a tenerlo, porque no lo pueden gastar en lo que quieren y eso, que no lo pueden usar. Fernando Trías de Vez, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Te escuchaba y decía, hemos pasado de aquella España de por orden del señor alcalde.
Sí, señor.
A se ordena al señor alcalde no pasarse del gasto. Hemos invertido las tornas.
Bueno, pero ¿esto es bueno o malo?
Yo creo que es muy bueno, claro. Es decir, absolutamente, además es un ejemplo clarísimo de cómo cuando tú limitas realmente la capacidad de endeudamiento de un gestor público, uh-huh, al final se funciona con lo que hay, ¿no? Y empieza el superávit, porque además la norma también dice, la ley de estabilidad presupuestaria que salió también decía que el superávit se tenía, superávit, recordemos que se recauda más de lo que se gasta cada año, no se puede gastar al año siguiente, se tiene que destinar a ir amortizando deudas si es que hay deuda, con lo cual, al final, con los años, como muy bien apuntabas, pues resulta que los municipios de España están con muchos de ellos con acumulando excedentes, algunos incluso han tenido que prestar a otras administraciones autonómicas o estatales, y donde se demuestra que al final de lo que se trata es de gastar con cabeza, de gastar, de no gastar lo que no tienes. A ver, siempre en economía, a ver, una inversión, endeudarse para una inversión a largo plazo, oye, voy a hacer una autopista, voy a hacer una infraestructura que va a atraer turismo, que va a desarrollar el municipio. Bueno, pues ahí el endeudamiento, cuando está muy bien justificado, que es un tipo de gasto que no dispones de él en un año ni en dos, pero que va a generar un gran crecimiento económico, se puede entender. Pero endeudarse per se, gastar sistemáticamente más de lo que se ingresa, no se puede, porque al final un alcalde, un edil, como decías, o un gobernante, al final, cuando se endeuda, lo que está haciendo es endeudarnos a todos nosotros.
Claro.
Porque al final es pedir un dinero prestado que vamos a tener que devolver todos nosotros. Y
esto
es
un día
serio,
lo vamos,
Pilar,
a tener que explicar, porque yo creo, hombre, que no somos conscientes, o mucha gente no es consciente, ¿no? De que la deuda es la deuda de todos.
Absolutamente. Es deuda pública.
Exacto.
Es deuda pública. Es cualquier endeudamiento es, están pidiendo un crédito en nuestro nombre, Pilar.
Exactamente. Bueno, y claro, a mí me surgen varias preguntas con esto. Primero, está claro que hay de todo, es decir, esto es obviamente una media y hay mucha diversidad, es que estamos hablando, sí, ojo, de 8.131 municipios, sí, que son muchísimos, que eso también se ha comentado muchas veces, que debería reducirse el número de municipios, pero eso, bueno, genera una serie de conflictos que parece que es un problema inasumible, ¿no? Entonces, en tantos, pues hay de todo, pero en general, es verdad, las cifras están ahí y por esta ley de la que estamos hablando, que entró en vigor en 2012, pues resulta que tienen mucho dinero, o en general tienen, desde luego, pocas deudas y mucho más ahorro. Claro, dices, pues ¿por qué no aplican esta ley a todas las administraciones? ¿No? Que sería una cuestión de decir, bueno, pues no estaría mal. Y otra cuestión es, esto que decía yo, que es muy común ver cuando llegan las elecciones que de repente el municipio está en obras, ¿no? Porque, mira, aprovechamos ahora este dinero que tenemos aquí para que se vea, ¿no? Para que luzca que el alcalde está haciendo muchas cosas y así te vuelvan a votar. Hombre, para eso se está usando y se usa habitualmente, ¿no?
Sí, por eso cada cuatro años se descubren ruinas romanas en ciudades de España. Empiezan a agujerear el suelo y empiezan los descubrimientos. Bueno, es la realidad, es parte de una campaña, es que se vea, ¿no?, que realmente el ayuntamiento hace cosas y la obra municipal es la más visible. También es la que más mosquea, porque también el tráfico y todo eso pues genera mucha problemática. Pero es verdad, es cierto que cuando llega a campaña, una de las primeras cosas que vemos es, bueno, pues la empezar a levantar calzadas y aceras.
De todas formas, esta economía municipal, por decirlo así, ¿tiene capacidad de influir en la economía general o es una cosa muy, muy local?
A ver, la respuesta es doble. Está en función del tamaño del municipio, por un lado, es decir, un ayuntamiento como el de Madrid, como el de Barcelona, como las grandes ciudades de España o ciudades medianas, sí que lo tiene, absolutamente. Es decir, el ayuntamiento de Madrid puede hacer que Madrid como ciudad crezca mucho económicamente o que no lo crezca. Es evidente que tienen una capacidad también limitada. Evidentemente las políticas estatales, las políticas autonómicas conforman la situación económica del país, ¿no? Cuánto desempleo hay, cuál es la situación económica, el crecimiento, etcétera. Pero un ayuntamiento puede influir mucho. Cuanto más grande la ciudad, más puede influir. Pero también en ciudades pequeñas y medianas tiene mucha capacidad. Y te puedo dar cuatro o cinco ejemplos muy básicos, pero muy 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 importantes. A ver, es verdad que, claro, el ayuntamiento no paga prestaciones de desempleo. Claro, no está, claro, no está sujeto al paro. No paga pensiones. No está sujeto a cuánta gente se jubila y por tanto a los movimientos sociodemográficos o de pirámide poblacional. No paga los sistemas de salud. No paga la educación. Entonces, claro, un ayuntamiento tiene ahora entraremos en este tema de economía, pero me gustaría explicar muy bien que funciona, para que se entienda, por personas, coches y pisos. Es decir, al final...
¿Cómo? ¿Personas, coches y pisos?
Sí, al final es habitantes, coches y pisos.
Sí.
Te explican los ingresos y los gastos de un ayuntamiento. Por eso, también la gestión de los ayuntamientos a nivel económico es más... más, no diría más fácil, porque no hay nada fácil en esa vida,
pero más simple,
más directa. Es como más directa, sí. Tantos coches, tantos ingresos, tanta necesidad. Es decir, al final lo que ingreso va mucho con lo que necesito, ¿no? Y por tanto es una gestión muy muy correlativa, ¿no? Pues tengo más coches, pues bueno, necesitaré más semáforos, porque habrá más espacio, más circulación. Está muy relacionada. No estoy sujeto en la gestión a los movimientos de desempleo, pirámide poblacional, a grandes partidas, salud, pensiones, educación, desempleo, que alteran totalmente la capacidad de gestión económica. Por eso, en el fondo, gestionar un ayuntamiento se puede hacer realmente pensando, se habla mucho de políticas sociales, pero sobre todo de desarrollo económico. Es decir, una alcaldía tiene muchos ámbitos donde puede incidir sobre la economía de un territorio.
Claro, porque no lleva los grandes temas sociales, como bien dices, porque eso son competencias autonómicas o estatales, pero bueno, puede influir positiva o negativamente en la vida diaria, desde luego, de los habitantes de ese municipio, y mucho, ¿no?, con otro tipo de políticas, pero que también influyen mucho en la vida diaria.
Muchísimo, y cosas que a veces no pensamos, pero por ejemplo, la seguridad, que depende en la seguridad local, bueno, hay diferentes órganos de seguridad, ¿no?, o fuerzas de seguridad en España, pero la seguridad local es directamente proporcional luego al turismo, es decir, uh-huh, ciudades seguras son ciudades visitadas,
sí, sí,
y esto depende de un ayuntamiento, y ciudad visitada significa turismo, significa ingresos. Todo el tema, aquí sí que hay un ámbito donde es clarísimo, que es todo el de planificación urbana y el del uso del suelo. Los ayuntamientos tienen una responsabilidad, establecen normas, regulan sobre la planificación urbana, sobre el uso del suelo dentro del municipio. Y en España, precisamente, donde el sector de la construcción, el sector inmobiliario y el desarrollo urbanístico es fundamental en la economía, ahí tienen muchísimo que decir, lo mismo en cuanto a licencias hoteleras, en cuanto a lo que son número de camas, etcétera. Y en este sentido, pues hay ayuntamientos que gestionan pensando realmente en que la política urbana y de suelo, además de la política social, tiene que estar una que es esencial en el PIB de España, que es el turismo, que es una de las primeras fuentes de ingresos de nuestro país y que hay que promover, ¿no? Y como esta hay muchísimo, al final todos los lo que es la atracción de inversiones, yo siempre lo digo, al final lo explico muchas veces en cuando tenemos que hablar los economistas de cómo hacer para que vengan inversores, de cómo hacer para que en un territorio vengan emprendedores. Y yo siempre lo digo, ponedlo fácil. Si se trata de no poner problemas, todas las el tema de apoyar a los emprendedores locales, los trámites burocráticos,
las licencias para apertura de negocios,
todo esto es fundamental.
Y todo esto es local, todo es municipal.
Todo esto es local y municipal, ¿no? Las infraestructuras que decide un ayuntamiento, es como con lo que hablaba con los hoteles y con el turismo. Dependiendo de cómo tú concibas el desarrollo de infraestructuras y servicios municipales, uh-huh, van a venir a instalarse empresas, pueden aparecer fábricas, pueden venir centros logísticos. Es decir, al final, un ayuntamiento se tiene que pensar conforme a un plan económico de desarrollo del territorio. Esto para mí es algo totalmente fundamental.
Pero esto que para ti es algo fundamental, ¿tú crees que alguien, por ejemplo, echa un vistazo a cuáles han sido las cuentas o las inversiones de un ayuntamiento durante los 4 últimos años para votar al próximo alcalde? Es decir, ¿pensamos en eso? ¿Pensamos en el cariz económico? ¿Pensamos incluso en el perfil económico que pueda tener un candidato a la alcaldía? Porque esta es otra. ¿Crees tú que un candidato a alcalde o alcaldesa debería tener un perfil económico determinado o no es necesario?
Yo pienso que sí.
¿Tú piensas que sí?
Sí, totalmente. Es que, a ver, hay municipios de España que tienen un presupuesto anual de 12.000 euros. Hombre, aquí pues igual no hace mucha falta, ¿no? Porque te lo vas a gastar rápido con la iluminación pública, el alcantarillado y cuatro elementos.
Y no te da para más.
Claro, pero hay municipios de España, Madrid tiene un presupuesto de 5.000 millones, Barcelona de 3.000 millones. Ya. Hay municipios que se gestiona muchísimo dinero. Y la gestión del dinero, que es un dinero que pagamos entre todos, es para que ese dinero no solo tenga una función de servicio público, ¿no? Y decir, oye, pues tengo una buena recogida de basuras, tengo una seguridad, lo que estamos hablando, tengo una limpieza, ¿no? Uh-huh. Estaba yendo precisamente, creo que esta misma mañana, en COPE, que estaban entrevistando a un candidato de la alcaldía de Sevilla, del Partido Popular, y decía, mira, Sevilla es la tercera ciudad más sucia de España. Por ejemplo, daba este dato, ¿no? Entonces, todo este tipo de decisiones, y explicaba cómo esto afecta al turismo, este tipo de decisiones, cuando se maneja tanto dinero, tiene que haber una mínima formación económica. Muchas veces hay alcaldes que gestionan presupuestos mayores, de verdad, que los presupuestos de marketing o los presupuestos que manejan muchísimos consejeros delegados de empresas multinacionales en un país. Y a veces no nos damos cuenta de esa importancia de la gestión del dinero público. Entonces, yo no digo que tengan que ser economistas,
ya,
pero ha de haber una mínima formación de cómo el dinero rinde, de dónde se destina, cómo rinde. En cuanto a la primera pregunta que me hacías, ¿cómo votamos? Mira, esta es una sección de economía, no me voy a meter mucho en el ámbito electoral y político, pero sí que a nivel comportamental, de cómo nos comportamos las personas, y ahí sí que la ciencia económica estudia mucho los comportamientos en la toma de decisiones de las personas, y al final las personas decidimos de una manera tremendamente simplista. Por eso se dice muchas veces que las elecciones municipales no reflejan siempre luego la composición de partidos. Ahora se empezarán a hacer los cálculos y el Partido Popular, el Partido Socialista, etcétera, se han ganado tal. Dicen, no, las municipales son distintos, porque la gente vota con otros criterios que no es únicamente el del partido. Y es verdad. Y el criterio, y lo voy a decir en plata, es...
Dilo.
¿Me va bien lo que hace el alcalde o no? Ajá. Ah, me pone carriles de bicicleta y patinete. Qué bien, porque a mí me encanta ir en bicicleta, me encanta este alcalde. Voto otra vez al alcalde. Oye, no, es que me está machacando porque los carriles de bicicleta no dejan espacio para los coches y ya no se puede circular por la ciudad. No voto a este alcalde. No, es que resulta que no está dando licencias hoteleras. Ah, pues qué bien, porque es que a mí me molestan los turistas en la ciudad. Pues voto al alcalde. Oye, que esto me está yendo mal porque yo tengo una constructora o yo tengo una empresa de servicios turísticos. No voto al alcalde. Funcionamos así. ¿Me va bien lo que hace el alcalde o no me va bien lo que hace el alcalde? Así es como votamos principalmente los españoles al alcalde.
Bueno, y Fernando Trias de Bes, que además de eso mira cuál es el perfil económico de ese candidato, es decir, si tiene cierta formación en economía, porque eso seguro que es un plus para ti y para mucha otra gente. Oye, no necesariamente para ti, Fernando, pero ya has dejado claro que también te parece importante, aunque no imprescindible. Bueno, pues la importancia que tiene a nivel económico y que es mucha, sobre todo de las grandes ciudades, claro, porque es que son pequeños pueblos los que hay, que son muchos, pero también hay ciudades de una importancia fundamental, ¿eh? Por encima de los 100.000 habitantes hay, sí, un montón de ciudades en España, ojo, ¿eh? Muchísimas. Y que manejan unos presupuestos muy, muy importantes.
Mucho, y con mucha capacidad de crecimiento, además, y que siguen un segundo plano, ¿no? La España de las 3-4 grandes ciudades, y hay ciudades con una capacidad tremenda.
Fernando Trias de Bes, como siempre, gracias.
Hasta pronto, Pilar.
Momento de buenos consejos, buenas ideas, las que nos trae la mutua Elena Fornas.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, vete a la mutua, que además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, apunta 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Hablamos de parejas que llevan muchos años ya casados y tan felices, ¿eh? ¿Cuántos? ¿30? ¿40? ¿50 bodas de oro? ¿70, por ejemplo, tus abuelos, tal vez? Bueno, pues qué bien, ¿eh? Y enhorabuena. Pero, claro, llevar tantos años sí exige mucho amor, respeto, compromiso, pero también mucha paciencia, porque dice Rosa Rosado que están esas puñetitas, esas manías que tiene tu pareja o que ha adquirido a lo largo del tiempo y que te ponen de los nervios.
Sí, o que tienes tú, ¿eh?
O que tienes tú misma, pero tú no te las ves a ti misma. Bueno, a veces bueno, sí, haces un poquito de sí. Bueno, pero hace falta un ejercicio de autocrítica, que a veces no hacemos, ¿no? Pero es verdad que si uno se pone a pensar y dice, ¡buah, es que yo también te la!
La autocrítica la hacen los otros, hacen la autocrítica.
Y además es que si sabemos que hacemos algo que fastidia a la otra persona, porque lo seguimos haciendo, pero eso nos pasa a todos, ¿eh?
Bueno,
es que a veces no se puede superar tan fácilmente.
Hay cosas que sí, mira, escucha este oyente, 43 años y no veas María cómo se la gasta.
Buenas tardes a la gente. Pues verán, señores, yo llevo casado 43 años con mi señora María. La primera discusión que tuvimos fue porque me golpeé la cabeza con una puerta de un armario de cocina que ella siempre deja abierto. Bueno, en 43 años no he conseguido ni que cierre las puertas, ni que apague las luces, ni que cierre un bote bien, ni un tupper, en fin. 43 años, ¿eh? Y aquí seguimos. Hasta luego.
Pero vamos a ver.
Siente la bronca por las mismas cosas.
Pero vamos a ver. Aquí sí que se puede decir que es fiel a sí misma, ya la conociste así. Porque si ya dejaba la puerta abierta de del armario y ya te pegaste con la cabeza hace 43 años, pues ya está.
Pero qué trabajo te cuesta cerrar la puerta del armario,
pues porque
María.
Porque se despista, porque no está pensando en eso, porque yo qué sé, es una
característica suele ser un motivo
de
polémica. Esto suele ser un motivo de polémica, ¿eh?
No, pero claro, ¿qué motivo?
La puerta abierta, la puerta cerrada.
Las luces que no las apagas.
La portilla de la cocina, del mueble de la cocina. O sea, es un clásico.
Exactamente. Ya no veas tú lo que te quieres. María, no veas tú ya 43 años así con ese primer golpe en la cabeza y se sigue dando con el mueble de la cocina. Bueno, le quiero mucho, pero hay esas cositas.
Hola, gente, ¿qué tal estáis? Pues yo voy a hacer 37 años de casada. Y lo que decís, yo quiero mucho a mi marido, pero hay una cosa que me pone de los nervios. Yo cuando me meto en la cama, en verano, no, porque no me tapo, pero esos dos meses nada más al año. El resto yo me tapo hasta las orejas. Luego ya tengo calor y me destapo, pero yo de momento me tapo hasta las orejas. Y estoy así, pues no sé, una hora, dos horas. Entonces que llegue él, se vaya a acostar, pegue el tirón de la ropa y me destape, uff, lo llevo fatal. Es que en ese momento es que le sacaría los ojos, de verdad, ¿eh? Me sienta muy mal, muy mal.
Pero vamos a ver. Y durante todos estos años siempre ha sido igual, o sea, no ha conseguido que deje de tirar de la ropa de la cama.
Bueno, yo lo entiendo, es un momento crítico en la convivencia.
Muy crítico.
¿Eh?
Pues sí, porque te puedes acatarrar momento... además, no estás cómoda, bueno, yo que
o te puedes sacar los ojos, ya te lo he dicho, no. Si te está amenazando.
No nos pongamos tremendos, pero es un momento, bueno, es un momento delicado. Un momento delicado, ¿no?
Sí, hay que respetar al otro. Yo cuando estoy dormida y llega encendiendo luces y dando golpes y tirando una cosa al suelo y la otra, digo, pero no puedes tener más cuidado.
Es que ¿cómo son los hombres, Rosa? ¿Cómo son?
A la hora de dormir hay que respetar el sueño.
Claro.
Bueno, aquí,
como un elefante en cacharrería.
Aquí está habiendo para todos, hombres y mujeres. Está saliendo de todo esta tarde.
Claro.
Cuidado.
Efectivamente, pero a ver, y lo que nos gusta también discutir, sobre todo conforme nos vamos haciendo mayores. Yo lo veo en mis padres y también en muchos abuelos.
Buenas tardes, gente. A ver, yo solo llevo 23 años casado con mi mujer. El ejemplo son mis abuelos, que llevan 73 años y 6 meses. Flipar tú con eso. La anécdota más chula, que están todo el día discutiendo, que a uno le gustan los toros, a otro el tenis y el fútbol, pero son capaces de ceder el uno al otro por el amor y el cariño que se tienen. Entonces se respetan tanto, tantísimo, que a veces se pelean por ver lo que quiere el otro, no lo que quiere uno.
Oh,
imaginar eso. Bueno, gente,
no
un
puedo.
Abrazo y gracias por
no
el
puedo
temazo
ni
de hoy.
Ni imaginarme, de verdad.
Bueno, son cosas que pasan. Mis padres a veces se ponen a discutir y después de un rato están los dos diciendo lo mismo y siguen enfadados uno con otro.
No, pero en este caso
estáis diciendo lo mismo.
Tema de enfado es un pretexto.
Pero lo que ha dicho al final,
es porque,
que discuten luego porque por lo contrario, porque quieren que vean uno lo que quiere el otro.
A veces ya no saben ni por lo que discutes.
Con el tiempo se da cuenta uno que el tema de la discusión es un pretexto y que el motivo real es, no sé, que la comida estaba fría o que no me has dado un beso cuando he llegado.
Oye, pero yo que me gustaría pedirle a este oyente que nos volviera a llamar, porque dice 73 años de casados, o sea, ¿qué edad tienen tus abuelos? Porque
claro, o se aunque casaron se, muy pronto.
Pero aunque se casaran muy jóvenes, 73, 92, 73,
claro,
93,
sí, 20,
o sea,
si
cuidado,
mejor 19 o 20.
Sí, sí, impresionante, qué barbaridad, qué bien, qué bonito. Bueno, pues venga, de todo esto hablamos esta tarde con los oyentes. ¿Cuántos años llevas casado? ¿Y qué tal? Bien, ¿no?
Sí.
Partimos de la base de que todo que todo bien. Bueno, pero aparte de eso, como dice Rosa, pues hay manías, en fin, puñetitas, como dice, cosas que sientan regular y que no pasa nada.
Esa pequeña bronca, esa primera bronca, ¿la recuerdas porque fue como nos ha dicho
esa,
la pareja?
Esa primera bronca que mal sienta, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas se superan, afortunadamente, pero son cosas que si te quedan también ahí, dices, ¿cómo es posible que no haya podido cambiarlo en tantos años? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-06-02. Mira, hace un rato hablaba yo con Fernando Trías de Bes de la importancia de elegir al alcalde. A ver, que cuando vamos a votar al alcalde, pues normalmente decía, se suele votar aquellas cosas que el alcalde ha hecho que te gustan. Si te gustan lo que ha hecho durante 4 años, pues lo votas. Que no te convence porque no te... pues no le votas. Es decir, que se vota diferente cuando se vota al alcalde que cuando votas a lo mejor al presidente de tu comunidad o para el presidente de gobierno. Bueno, pues mira, Susana Hornillo es candidata de Con Andalucía al Ayuntamiento de Sevilla. Con Andalucía es la coalición de 7 formaciones que lidera Podemos e Izquierda Unida. Y en unos instantes hablamos con ella.
Pienso que vienes, tiemblo como un flan. Para ser contigo ya tengo 1000 planes. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Y ya.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hora de votar. 28M en COPE.
Este domingo, desde las 8 menos 5 de la tarde, especial elecciones municipales y autonómicas.
Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia son el auténtico termómetro.
Con Expósito, los mejores analistas, el minuto a minuto del escrutinio, los posibles pactos.
Y estamos recorriendo España para...
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, recorriendo España para explicarte a pie de calle todo lo que pase.
Con el despliegue de las emisoras COPE.
En Tolox, ¿qué ocurrió? Pues que 603 vecinos votaron.
Superdomingo electoral en COPE.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Tu baño parece de otra época? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerlo al día con una reforma integral para ganar espacio, comodidad y estilo con los muebles, la cerámica y los accesorios más actuales. Y por supuesto con la ayuda de nuestros expertos que estarán a tu lado de principio a fin. Vuelve a disfrutar de tu baño. Encuentra toda la inspiración que necesitas en nuestras tiendas y en Leroy Merlin.es. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Me apetece uno de esos. Bop, bop, para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate 2 gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y opticalia.com.
¿Buscas diversión?
Estudio. Quienes cumplen años en verano son más altos de promedio cuando alcanzan la adolescencia.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Eso es verdad, porque yo nací en octubre.
Yo en septiembre. No, pero yo en septiembre estaba ahí en el límite. Cuidado.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Qué bonito todo.
Con Carlos Herrera. La Tarde.
COPE. Estar informado.
Susana Hornillos es la candidata de Podemos a la alcaldía de Sevilla. Está casi iniciándose en política. Susana, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
En menudo lío se ha metido usted, ¿no?
Mucha gente me lo dice. Pero realmente estoy muy emocionada porque es un salto que he dado a la política... muy pensado, muy meditado y creo que se pueden hacer grandes cosas. Yo he sido una persona activista, siempre con un pie en la calle y ahora creo que era el momento de dar este salto. Todavía sigo siendo profesora, todavía sigo trabajando en la Universidad de Sevilla.
Ajá.
Así que podemos decir que todavía no he iniciado ese salto ya a la institución.
He escuchado que pone usted como modelo la coalición PSOE Podemos que ha gobernado España en los últimos años. Bueno, muchos tienen la sensación de que esto ha sido un desastre, de sí, que ¿no? cada uno va por un lado, Claro, si el modelo va a ser ese para Sevilla, pues muchos podrán pensar, pues vaya modelo.
Pues yo creo que ha sido un modelo ejemplar. Decir que todo ha ido sobre rueda, pues tampoco, ¿no? Porque evidentemente son formaciones políticas distintas y es normal y hay que normalizar que pueda haber discrepancias. Pero creo que se han conquistado derechos que antes no estaban. Creo que se ha puesto a la vanguardia España en la conquista de derechos feministas y del colectivo LGTBI. Se han conquistado derechos como el salario mínimo interprofesional, se ha hecho una reforma laboral, se ha subido el salario mínimo interprofesional, antes he dicho, sí, los que estaban derechos, el ingreso mínimo vital. Que lo he dicho.
Bueno, este ha sido un acuerdo de todo el Parlamento.
Entonces, exactamente, pero yo creo que ha tenido muchísimo que ver la presencia de Unidas Podemos en el gobierno y creo que es un ejemplo y es un modelo que deberíamos replicar aquí en Sevilla. Yo estoy totalmente convencida que es lo que necesita Sevilla.
Pero fíjese que una parte del gobierno ha tenido que corregir, por ejemplo, la ley del sí. Sí, o sea, que la cosa no es solo alguna peleita.
Bueno, yo creo que aquí ha habido una interpretación errónea de lo que es la ley de solo sí. Sí, es una ley integral, una ley integral. Se ha centrado demasiado en el tema punitivo y es una ley integral que aporta más medios, un acompañamiento hacia las mujeres desde el principio, medios en los territorios, profesionales especializados, alternativas habitacionales. Es una ley muy amplia, una ley integral que va a permitir la protección de la mujer desde el principio. Creo que se ha centrado erróneamente y yo para mí, desde luego, lo que sí tengo claro es que en la conquista de derechos no debemos dar pasos atrás. Ya,
pero hay más de 1000 personas a las que se le ha revisado las condenas. ¿Algo tiene mal la ley o tenía o no?
Todavía no son condenas en firme. También me estás preguntando por algo que no es, ya, mi ámbito.
Vamos con la política.
Exactamente.
Venga, yo he estado echándole un vistazo al programa de Podemos y me ha parecido que se proponía una subida del IBI, una subida de la tasa turística, la implantación, porque en Sevilla no hay tasa turística. Bueno, veo subidas de impuestos.
Sí, sí, ¿no? Eso es como el coco, ¿verdad? Cuando dice subidas de impuestos.
Hombre.
Pero vamos a ver, yo creo que todo el mundo entiende que los servicios públicos hay que financiarlos de alguna manera. Y en todos los barrios nos dicen que hace falta mejorar los servicios públicos. La limpieza es el principal problema, la principal preocupación de los sevillanos y sevillanas. En la tercera parte de los sevillanos y sevillanas consideran que no se está atendiendo adecuadamente su barrio. Los servicios públicos necesitan financiarse con impuestos. Pero mira, es algo muy sencillo. La tasa turística está implantada en muchísimas ciudades. Es que esto es algo que está extendidísimo. Yo he pagado tasa turística sin ningún problema en Portugal, por ejemplo. Y estamos hablando que un euro, como mínimo, sería capaz, nos permitiría recaudar 6 millones de euros al año, que revertiría directamente, según nuestra propuesta, en los barrios que no son tan turísticos, que tienen unas necesidades ahora mismo imperiosas. Estamos hablando de que Sevilla es una de las ciudades con mayor desigualdad de España. Estamos encabezando los barrios más, la lista de los barrios más pobres de España. Esto no podemos dejarlo de lado. Hay que actuar inmediatamente. La tasa turística es un euro. Eso es una ridiculez y sería una gran inversión en los barrios, porque la diferencia de otros, porque todos los partidos están defendiendo ahora la tasa turística, todos. La diferencia en nuestra propuesta es que tiene que ser finalista. Esa recaudación va a ir directamente a los barrios que necesitan una mejora de los servicios públicos.
Y el IBI también.
La ley de vivienda nos va a permitir hacer una redistribución más justa. Yo quiero que la gente entienda este concepto, se trata de justicia. El IBI ahora mismo no está bien dimensionado y la ley de vivienda nos va a permitir dimensionar mejor este impuesto.
Hablando de ley de vivienda, usted propone 6.000 viviendas más en alquiler. Bueno, con la ley de vivienda que entra en vigor va a haber menos oferta de viviendas, porque el tope sabemos que provoca menos oferta de viviendas.
Sí, pero yo creo que la experiencia nos dice que cuanto más viviendas hay, lo que hace es subir más el precio. Lo tenemos claro, lo hemos aprendido con la crisis del 2008. Se construyeron y el precio subió. Una burbuja que se infló y pasó lo que pasó. Seguir construyendo, seguir ofertando no es la solución. Lo tenemos que aprender. Tenemos que aprender de los errores. Lo que tenemos que hacer es,
si hay más oferta, me baja el precio.
No.
¿Cómo que no? Esto es una ley económica general.
Porque cada vez se construye más. Mira, yo soy muy friki y me gusta mucho mirar los datos del INE.
Sí.
Entonces aquí se está construyendo cada vez más. Hay una curva ascendente. Por cierto, anécdota, al mismo tiempo que desciende el número de habitantes. Luego las viviendas no sé para quiénes se construyen. Y el precio del alquiler está subiendo. Si estamos construyendo más y el precio del alquiler y la vivienda en general está subiendo, ¿dónde está esa
pues
receta?
Pues es que hay poco vivienda en alquiler y si ponemos tope al precio del alquiler, si habrá menos.
Si hay menos, 30.000 habitantes menos en los últimos 20 años, ¿para quién estamos construyendo
más? Bueno, porque la gente ya no
más.
Vive en familia, ese es el problema.
La gente tiene que emigrar porque no encuentra dónde asentarse.
Servicios públicos, venga. Gestión de los servicios públicos.
Venga.
Muchos ayuntamientos, también de izquierda, recurren a subcontratación de los servicios públicos. ¿Necesariamente la gestión de los servicios públicos tiene que ser a través de personal del ayuntamiento o por el propio ayuntamiento?
A ver, en los servicios públicos es la garantía de que llega por igual a todo el mundo. Es así, los servicios públicos es la garantía. Y desde luego yo considero que los servicios esenciales tienen que ser gestionados desde lo público. Lo tengo clarísimo, clarísimo. La subcontrata, por supuesto, es una figura que todo el mundo contempla en situaciones excepcionales, en situaciones concretas, por supuesto que sí. Pero los servicios esenciales tienen que ir de la mano de lo público. Y sí, una cosa muy importante. Las instituciones tienen que ser ejemplares a la hora de respetar los derechos laborales de sus propios trabajadores y también, si tienen subcontratas, tiene que ir por delante el respeto de los derechos de los trabajadores. Pero los servicios esenciales tienen que ir de la mano de lo público.
Pero voy a poner un ejemplo.
Sí.
Servicio público a los mayores por parte del Ayuntamiento de Sevilla.
Sí.
O a la dependencia.
Sí.
Entonces, se crea una residencia de mayores y en vez de gestionarla directamente por el ayuntamiento, pues hay una cooperativa anarquista que se ha organizado estupendamente y que gestiona bien la residencia de mayores. ¿Por qué no se le puede dar un concierto a la cooperativa anarquista y hay que necesariamente gestionar por el ayuntamiento esa cooperativa, ese servicio? Sí, cumplen, claro, yo entiendo. La cooperativa anarquista no puede explotar a sus empleados. La cooperativa anarquista no puede maltratar a los ancianos. Pero, bueno, es un servicio público que está gestionando una entidad no lucrativa.
Me gusta mucho que hayas hecho hincapié justo en este punto. Mira, el servicio de ayuda a domicilio está externalizado y las trabajadoras del propio servicio están reclamando desde hace muchísimo tiempo la remunicipalización del servicio. Ellas mismas dicen que el servicio ha empeorado no solo sus condiciones laborales como trabajadoras, sino la asistencia que están dando a las personas mayores, las personas dependientes. Lo dicen las propias trabajadoras. ¿Por qué? Pues porque al final una empresa privada lo que busca es el beneficio, es el último fin que tienen. No sienten que tengan una responsabilidad social.
¿La empresa privada necesariamente da peor servicio? Porque para eso parece un apriorismo ideológico.
Los servicios esenciales tienen que ir de la mano de lo público. Los servicios de cuidados, los servicios de salud, los servicios de...
¿Por qué?
Yo te voy a poner un ejemplo si nos da tiempo, no lo sé. Ha habido hace poco viral, se ha hecho viral la historia de una chica embarazada que pagaba un seguro privado y a pocos días de dar a luz le dicen que su seguro no cubre la hospitalización después del parto.
Ya.
Y le dijo, y ella preguntó, ¿hay solución? Y le dijeron, sí, por supuesto, tienes que pagar entre 7.000 y 10.000 euros.
Uh-huh.
Así.
Ya, pero
se fue a la sanidad pública y la atendieron.
Pero esto yo lo que planteo no tiene nada que ver con
sí,
eso. Eso es un seguro privado.
No. Quiere decir que cuando tú tienes como única consecuencia los beneficios, la salud, el bienestar y el cuidado, pasa a segundo plano. La atención al parto de esta chica pasó a segundo plano.
Ese caso,
es el concepto de lo público y lo privado.
Okay, pero vamos a ver, el servicio público, como en muchos sitios, se puede prestar también por una entidad no lucrativa, por ejemplo.
¿Propagando?
No, vamos a ver, con un concierto. O sea, el servicio público lo hace una entidad no lucrativa o una empresa, y entonces el ayuntamiento descentraliza la gestión, concede la gestión.
¿Y dónde está demostrado? La sanidad pública, la sanidad en general en Andalucía está peor que nunca.
Bueno,
y los conciertos están más altos que nunca.
La izquierda en Andalucía, la izquierda ha recurrido durante mucho tiempo al concierto de hospitales privados.
Ese es el problema del bipartidismo. que gracias a que nosotros vamos a entrar en el Ayuntamiento de Sevilla, vamos a romper y vamos a traer políticas de verdad progresistas. Porque es así, el bipartidismo nos ha llevado a donde estamos ahora.
Yo estoy apasionado con la conversación, pero lamentablemente, no, porque son cosas muy interesantes y además en la política municipal se ven las cosas de forma mucho más...
Sí, más cercana.
Más
sí.
concreta, ¿no?
Exactamente.
Susana Hornillos, suerte.
Muchas gracias.
Pues sí, está claro, ¿no?, que estamos en esta recta final de la campaña en la que tanto se ha hablado de vivienda. También en esta conversación de Fernando con Susana Hornillo, candidata de Con Andalucía al Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, tanto es así, por otro lado, que la primera ley de vivienda de la democracia se ha aprobado, como bien sabes, entre mítines, después de 4 años de negociaciones, primero entre los socios de coalición y después entre socios parlamentarios. La norma, por cierto, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, algo que todavía no ha ocurrido, pero que previsiblemente será como muy tarde este viernes, porque el Ejecutivo quiere dejarlo listo antes de las elecciones autonómicas y municipales de este domingo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y has elaborado un informe COPE en el que pasas en qué punto está el mercado inmobiliario y en qué medida la ley y los anuncios del presidente Sánchez pueden ayudar a solucionar los problemas de vivienda que tenemos en España. Marta, ¿cómo está siendo la evolución de los precios en este contexto de subida de tipos, de encarecimiento del crédito y de inflación?
Pues de subida, Pilar, lo vamos contando mes a mes, ¿no? Aunque haya signos de ralentización, el interés por el mercado inmobiliario se mantiene y si a eso le sumas una oferta insuficiente, pues la presión en los precios no desaparece. Si hablamos de venta, los precios suben a un ritmo medio del 10% interanual, según datos de Fotocasa de abril. El mayor alza en 17 años y 5 comunidades superan esa media. Baleares, Canarias, Navarra, la Comunidad Valenciana y Andalucía, por ejemplo, ¿no? En el caso del alquiler, estamos en máximos históricos, como destaca María Matos de Fotocasa.
El precio del alquiler está presentando subidas muy abultadas y marcando un nuevo récord de precio cada mes. Es decir, el coste del arrendamiento se encuentra en máximos históricos. Las regiones que más crecen son las islas, las zonas turísticas y las capitales de provincia que presentan una mayor densidad de población.
La subida media en abril de los alquileres fue del 7,5%, pero llegando al 13% en el caso de Madrid o Barcelona, y lo mismo que pasa con la venta, ¿no? 6 comunidades muy por encima de esa media, con repuntes de entre el 11% y el 32%, pues son Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Cantabria, Madrid y Navarra.
En el informe se destaca, Marta, cómo comprar o alquilar nos cuesta un 50% más que hace 10 años.
Sí, y el traslado de ese encarecimiento a las economías domésticas pues se ve claramente, ¿no?, en el esfuerzo que hay que hacer para pagar la vivienda, que está en máximos históricos. Ya supone destinar el 43% de los ingresos de media, ¿no?, cuando lo recomendable es que esos gastos no superen el 30%. La subida de tipos ya ha expulsado del mercado un 35% de potenciales compradores que se han ido, lógicamente, a la búsqueda del alquiler, también presionando más al alza esos precios. Se encarece el crédito, los bancos endurecen también las condiciones de concesión, pero aún así las compraventas se mantienen por encima de las 50.000 mensuales, 54.908 en marzo, según el último dato del Colegio de Registradores, que son niveles muy potentes, Pilar, aunque con una caída, ¿no?, de casi un 4% con respecto al mismo mes del año anterior. Uh-huh. Pero la vivienda se sigue viendo como un refugio, ¿no?, para el ahorro, sobre todo ahora mismo en tiempos de precios elevados.
A pesar de los tipos.
Pues es que no hay oferta, entonces aunque haya menos gente con interés de compra, pues al final las cifras siguen siendo potentes, ¿no?
Bueno, el problema de la vivienda viene de largo, Marta, pero el gobierno lo ha colocado en la agenda de la campaña con promesas de vivienda pública y con la aprobación de una ley que no parece que vaya a solucionar el problema, sino más bien a agravarlo, según los expertos.
Pues sí, el propio Banco de España, ¿no?, ha dicho que la norma puede traer efectos indeseados a medio plazo. Básicamente lo que estamos hablando es de que puede reducir la oferta, como destaca María Matos de Fotocasa.
En estos momentos está causando una gran inseguridad jurídica en el sector y desamparo en los propietarios que dicen sentirse desincentivados a mantener sus viviendas en el alquiler. Probablemente esta situación ocasionará una contracción en la oferta de alquiler, lo que va a dificultar aún más el acceso a la vivienda.
Hay puntos de la ley que no están mal, Pilar, pues como favorecer la construcción de vivienda pública, también incentivar que se saquen viviendas al alquiler, pero la ley establece topes a esas rentas y dificulta los desahucios que no se van a poder hacer sin fecha y hora. Y esto es fundamentalmente pues lo que más lastra a los propietarios, lo que más genera esa inseguridad que ya se están preparando, según perciben los portales inmobiliarios, pues para endurecer el casting a esos candidatos a alquilar, subir el precio del alquiler aprovechando el final del contrato, incluso vender la vivienda, aunque esta opción es la que menos se baraja. Los expertos insisten en que topar los precios no soluciona nada, y es que no ha funcionado allí donde se ha aplicado. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.
Poner topes o limitaciones a los precios en los mercados es la solución a situaciones donde hay un monopolio, y ese es una situación que no tiene absolutamente nada que ver con el mercado de la vivienda en alquiler en España. Por lo tanto, con este diagnóstico equivocado se propone una medida que lo que tendrá serán consecuencias contraproducentes, entre ellas una reducción de la oferta.
¿Qué se podría haber hecho, Pilar? Pues, por ejemplo, García Montalvo asegura que habría sido mejor incentivar a esos grandes tenedores para que cedan sus viviendas al alquiler social durante un periodo determinado de tiempo por un precio por debajo del mercado, pero dándoles esa seguridad jurídica de que van a cobrar esa renta sin ningún tipo de problema, y luego ya pues sacar esa vivienda al alquiler social. Esto habría supuesto hasta 20.000 viviendas directamente al parque público de alquiler, ayudando lógicamente a rebajar esa tensión en los precios.
Aún así, casi 120.000 viviendas para alquiler social es lo que ha prometido el presidente Sánchez en campaña, Marta, si no me fallan los cálculos.
Eso es, sí.
Viviendas que saldrán de la rehabilitación y nueva construcción a través de fondos europeos y préstamos del ICO.
Sí, que ya han sido aprobadas en el Consejo de Ministros, pero claro, no sabemos cuándo van a llegar esas viviendas, ¿no? Es difícil hablar de plazos. Además, ya sabes que los problemas de mano de obra en el sector de la construcción, pues con esas vacantes, ¿no?, están de plena actualidad. También es importante destacar que de esas 120.000 viviendas, 50.000 saldrán de la Sareb, del Banco Malo, pero de ellas solo el 10% está en esas zonas tensionadas, que es donde realmente hay más problemas, ¿no?, con el alquiler. Por lo tanto, tampoco va a ayudar mucho a mejorar la situación en esos puntos geográficos con mayores dificultades. Digamos que la intención es buena, pero mientras eso llega, pues se debería haber contemplado otras medidas transitorias para poder aumentar esa oferta, que es lo que realmente pues ayuda a rebajar los precios, ¿no?, y no los topes. Incentivar, como decía el experto García Montalvo, a esos grandes tenedores, ¿no?, para que saquen esa vivienda al alquiler social durante unos años, mientras llegan esas viviendas prometidas.
Pues esto es lo que está pasando con la vivienda, un tema pues recurrente y del que sí vamos a tener que seguir hablando, está claro. Marta, gracias.
Bien de primera necesidad.
Sin duda.
Pilar, hasta luego.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué silencioso, María. ¿Coche nuevo? ¿Es híbrido o eléctrico?
Ni una cosa ni la otra. Es e-Power.
¿E-Power?
Ya no tienes que elegir entre híbrido o eléctrico. E-Power es la mejor alternativa. Conducción eléctrica, sin enchufes y con hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Disponible en el nuevo Qashqai y nuevo X-Trail. Pruébalos en tu concesionario Nissan.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me apetece uno de esos. Bop, bop. Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya está, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Para qué sirven las campañas electorales? ¿Qué tipo de mensajes hay que dar? ¿Cuáles son las claves?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Las